La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. La doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por La Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana otro jueves con ustedes. Y muchas veces son más de jueves, ¿no? Depende de dónde estén ustedes localizados. Lo que le puedo decir es que sí pueden seguir llamando al 888-787-2346. Este programa es un programa nacional de la Red Hispana y para poderlos ayudar a ustedes. Hoy el tema es para aquellas personas que son cuidadoras, ¿no? La proveedora de cuidados. Y muchas veces esos son cambios que pueden ocurrir en la familia y tenemos que enfrentarnos a ella. Porque realmente solamente podemos funcionar, podemos expresar nuestro dolor en muchos casos, como si tienes que cuidar un hijo, tienes que cuidar un familiar, un padre, una madre. Yo he tocado este tema hoy porque ustedes saben que mi hijo mayor, pero mayor de 58 años, está bien mal. Y la familia entera ha colaborado para poder traerlo desde Atlanta, Georgia, para Miami. Y yo me pregunto cuántas personas que me están escuchando han estado con una situación de un hijo fuera y que no puedes darle la mano que quisieras darle. Por lo menos mi hija y su esposo me lo trajeron, casi no podía caminar, tuvieron que ayudarle. Él llegó el sábado, hoy estamos a jueves, han sido unos días muy fuertes. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden las personas que no tienen ayuda poderse bandear con esto? Yo me ocupo, darle comida no es problema, a Dios gracias. El ir al baño era darle un walker para caminar. Ya eso se lo quité porque ayer a las 3 de la mañana él decidió levantarse, se cayó al piso. Más adelante se volvió a caer cuando fue al baño. Es un hombre muy grande y solamente Dios fue el que lo levantó del piso. Eso les puedo garantizar. Yo lo único que podía hacer es aguantar el walker. Y yo me dije yo misma, ¿cuántas personas no están sufriendo esto mismo? Yo he tenido amigas que sus esposos le han sucedido. Y aunque yo tenía una compasión muy grande por todos ellos, al mismo tiempo hay veces que yo digo, serán exageraciones. Y las historias pueden ser muchas. Y para eso yo quiero que ustedes se den cuenta que este es un lugar para hablar. Como lo estoy haciendo yo, es simplemente para decirles a ustedes que tenemos que, para poder luchar con esto, tenemos que estar unidos. Para tú poder ser fuerte, tienes que hablar de eso. Este es el mismo hijo que perdió su hijo. Como es natural, él nunca se superó de eso. Entonces, lo único que yo les puedo decir esto es que tenemos que aceptar la situación y decir, esto lo puedo conquistar. Y, claro, al mismo tiempo hacer planes, buscar a alguien más que te pueda ayudar. Tengo la satisfacción que amigas de él, una amiga de él que vive en Washington, D.C., cogió un avión ayer para poder llegar a ayudar al que era su mejor amigo en Palmetto Senior High, que es aquí en Miami. Y claro, ella, al verlo conocido joven, y lo hemos conocido toda una vida, en que él ha ido a Washington, D.C. y todo, se puso a llorar. Tuvo que salir del salón para poder seguir. Y yo le dije, te acostumbras. Te tienes que acostumbrar. Y hay veces que uno dice, pero tú eres demasiado fuerte. La palabra demasiado no existe. Para mí hay una realidad. Esta es la realidad que yo tengo me tengo que enfrentar. Si algún día quiero llorar, lo lloraré en mi cuarto o en la ducha, como les he dicho a ustedes muchas veces. En la ducha lloren, está cayendo el agua, ahí nadie te va a escuchar. Le pido a Dios poder seguir siendo fuerte. Y también el problema ahora de los seguros. Él tiene un seguro que solamente funciona en Georgia y en 4 otros estados, no en Miami. Entonces, el buscar cómo lo hago, quién busco. Menos mal que consigo un amigo que él vende seguros para ver cómo podemos al mismo tiempo trabajar con el Social Security para que lo reconozcan como handicap, porque él es handicap. Estoy segura, porque mis conocimientos me lo han dado, que él ha tenido por lo menos 1 o 2 strokes ya. Él tiene congestive heart failure, el corazón de él no funciona bien, ya él lo han operado de corazón abierto, ya no hay más nada que hacer. Yo les hablo a ustedes porque yo comprendo el dolor de ustedes. Yo no lo aprendí en un libro, yo no lo aprendí en otra cosa que lo que es la vida. Y yo les pido a ustedes que si tienen un dolor, por favor, llámenme. Habla de tu dolor, porque estoy segura que hay 40,000 personas que quieren hablar sobre esto. Yo estaba escuchando hoy en un programa de la televisión donde estaban entrevistando a un marido enamoradísimo de su esposa, 70 años casados, y se encuentra con la situación que cuando tenían 50 y pico de años, él empezó a ver las señales del Alzheimer, o demencia, si quieren llamarle, aunque no es lo mismo, pero es parecido. Entonces, el proceso que él tuvo que pasar de la novia, de la esposa, de la madre, de la mujer que él tenía, a una mujer que ya se le estaban olvidando las cosas, de que él tuvo que decir en las buenas y en las malas, estoy aquí para ti. Y conocerla como la mujer que va y viene su mente, hasta la mujer que ya no lo conoce. Sin embargo, él les recuerda cosas, les canta canciones, hasta que tuvo hace poco de ponerla en un lugar de cuidado. Assisted living, que le llaman. Entonces, hablen de esto. Tú tienes una situación así, aquí estamos para escucharte. Hay que buscar ayuda de una forma o la otra, porque no hay otra. No hay otra. Yo cuando lo vi en el piso, dije, ¿y cómo lo levanto del piso? No, yo no puedo. Yo sé que no puedo. Aunque quiera, lo más que yo pudiera aguantar algo, que él se aguantara y pudiera levantarse. Así que este programa, aunque es personal para ustedes. Llamen al 888-787-2346. Hay que ser como somos, si eres madre, si eres esposa, si eres esposo, si eres hijo, hay que cuidarnos. Alguien tiene que hacerlo y hay que decir presente. En el caso mío tengo a la amiga de él, tengo a mi hija que me ha ayudado muchísimo. Es más, la obedece más a ella y hay veces que hay que darle 2 o 3 gritos para que reaccione. Ella me ayuda mucho, es más fuerte que yo. Pero el que no lo tiene, ¿qué hace? Hay que buscar ayuda comunitaria. Hay que buscar lo que tenemos ahí, las distintas comunidades. Pueden llamar al 911 o el número que ustedes tienen que llamar. En algunos lugares es el 311, es el 211. Algo que puedan darle una mano. Y le voy a preguntar en estos momentos a Daniel, que lo quiero saludar, y a Luisa, que está ahí. Hola, Daniel y Luisa, ¿cómo están?
Doctora, ¿cómo está?
Ya sabe cómo estoy. Fuerte, como siempre. Quiero preguntarles, ¿cómo estás tú, Luisa?
Buenos días, doctora. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy, por sacarnos un tiempo para transmitir este programa a las personas que necesitan de una ayuda psicológica en este momento. Entendemos que está súper ocupada en este momento, que está pasando por una situación difícil. Entonces, queremos agradecerle por sacar el tiempo de estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Luisa. Una de las cosas que les voy a preguntar a los dos, sobre todo a Luisa, que siempre está allá en Washington, D.C., es que yo recuerdo que nosotros tenemos una ayuda comunitaria. ¿Se recuerdan? Yo no sé por qué yo pienso que era el 2.11, pero creo que en el proceso del programa tenemos que buscar la forma de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. A lo mejor inclusive en nuestros propios agentes que están, ya sea en el Facebook de la Red Hispana, ya sea que nos están escuchando, que nos manden los números locales. Yo sé que ustedes me escuchan en Nueva York, me escuchan en California, me escuchan en Hialeah, por supuesto, en Houston, en Dallas. Todos esos lugares tienen números de emergencia. ¿A quién podemos llamar cuando tenemos una persona que está grave? Por supuesto, llamar a un paramédico siempre es lo normal, pero también tenemos que saber cuáles son las opciones, porque el paramédico no puede venir todos los días. Entonces, es cuestión de querernos instruir en el difícil momento de tener, por ejemplo, a mí se me estaba acabando el oxígeno. Yo pensaba que se estaba acabando el oxígeno, y el oxígeno, él viene de Georgia. Y yo no sabía si tenían una sucursal aquí. Por supuesto, llamé y me dijeron que no. Entonces, ¿qué hago si se le acaba el oxígeno? Por eso llamé al paramédico. Ellos vinieron, manejaron la máquina y pudo conseguir el oxígeno. Porque sin oxígeno no puede. Eso le pasa a mucha gente. Hay que medirle en el dedo. Hay que tener una cosa de medir el oxígeno, que lo puedes comprar y es bien barato en cualquiera de las agencias como CVS, Walgreens, cualquier cosa que tengan ustedes, en cualquier farmacia, pueden conseguirlo, o en Amazon. Amazon tiene lo que le llaman el oxímetro, que es para comprender, conocer cuál es el nivel del oxígeno del paciente o de la persona que está enferma. Es muy importante el nivel del oxígeno. También tienen que tener una máquina para tomar la presión. Aprendan. En vez de estar llamando a todo el mundo, aprendan a hacerlo. Y ya verán que ustedes pueden lograr hacerlo. Entonces, aquí continuamos en el 888-787-2346. Yo creo que yo estoy mirando esto como un renacer. ¿Qué quiere decir? Porque cuando uno llega a unas edades donde tú encuentras que tus facultades físicas están fallando, o quizás no son también las mentales, y te encuentras con una situación como la que yo acabo de explicar, yo creo que este es el momento de decir, yo voy a renacer. Y creo que hay alguien que nos está llamando aquí al 888-787-2346.
Tenemos
Bienvenido.
A Lupe desde California.
Hola Lupe, ¿cómo estás?
Ah, buenos días, doctora.
Muy buenos días, hija.
Mil bendiciones. Estoy viendo que mi situación es exageradamente pequeñita a lo que usted tiene con su hijo. Y yo desconocía, le deseo lo mejor a su hijo y lo incluiré en mis oraciones. Mil bendiciones.
Muchas gracias. Pero fíjate, tú también puedes tener situaciones que te encuentras que como que no puedes. ¿Te has encontrado así en algún momento?
Así es, doctora. Así es, y siempre me refugio en Dios.
Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar hoy, porque yo quiero ayudarte. No
Muchísimas
importa cuál
gracias,
sea
doctora.
Tu situación. Dime.
Muchísimas gracias. Mire, la situación que tengo ahorita, bueno, no es mía. No es mía, pero... Y no está dentro del tema que usted tiene, son mil disculpas, pero mire, me gustaría ver su punto de vista, aparte de mi familia, aparte de todo mi círculo social, porque una familia muy cercana a nosotros está pasando por una situación muy, muy difícil, donde a la hija la agrede físicamente el novio, entra el papá, entra el hijo, obviamente para defender a la hija, en pocas palabras salen detenidos todos, el papá, obviamente ninguno de ellos tiene la situación migratoria bien aquí, al papá ahorita está en migración. Entonces me veo en una situación donde no sé si yo a comentar algo con los papás, porque como que siento que tiene mucho que ver una cosa con la otra. A raíz de esto, mi hija, que ya es mayor también, alrededor, de estas dos muchachitas le estoy hablando alrededor de 20 años, mi hija me dice algo muy, muy delicado, que yo no sé cómo hacérselo saber a sus papás, porque tal vez, no sé en qué momento es el correcto para yo hacerle saber a sus padres lo que esta niña está haciendo, porque
¿qué está
es una
haciendo?
Niña muy
Vamos, empieza. Mire, dime qué es lo que hay, para yo saber la seriedad.
Mire, doctora, la niña no entiendo yo cómo funciona lo de Instagram, mi hija me platicó, la niña esta como que se está vendiendo por una aplicación donde los hombres tienen que pagar para poderla ver, para poder recibir textos, para poder recibir videos.
Básicamente estamos hablando de prostitución, una prostitución por
virtual.
Medio del internet. ¿Okay?
Así es, así es. Entonces, nuestra familia es grandísima, ellos nos estiman mucho. Entonces, haga de cuenta que no sé a quién pedirle la opinión, porque a como sucedieron los hechos, siento que tiene que ver con todo eso, porque el novio la estaba agrediendo, creo que el novio le quería quitar el celular, cosas así. Entonces, aparte
O sea, que a ver
sus
si te
papás.
entiendo. Esta sobrina tuya, ¿qué edad tiene?
Bueno, no es sobrina, pero bueno, casi como se puede decir.
Bueno,
sobrina.
Familiar.
Ella
tuyo,
tiene
¿qué
20
edad
años.
tiene?
Así es,
20
tiene
años.
20 años.
¿Ella está casada, me estás diciendo?
No, doctora, ella vive con sus padres.
Ah, ok. Entonces, esta vive con sus padres y se está prostituyendo. Y tú lo
Sí,
sabes,
aparentemente.
los padres lo saben.
Esa es la pregunta. Ellos no lo saben. Entonces ellos,
¿Cómo lo sabes
están
tú?
creyendo
¿Cómo
que
te
ella es.
enteraste, además de poderlo ver, ¿no? ¿Cómo lo sabes tú?
Porque mi hija me lo dijo. Mire, mi hija es una niña muy madura en la cual yo confío mucho porque no me miente.
Claro.
Entonces, ella, ahora que sucedió todo esto, yo la miré muy pensativa y hizo un comentario que me hizo entender que algo sabía. Entonces le dije, mami, si podemos ayudar a ellos, por favor, necesito que usted me diga todo lo que sabe de ahora de nuestra conocida. Entonces me dijo, mira, mami, está pasando esto. Entonces, pues ya me quedé, me enseñó, dice, no puedo ver, solamente me enseñó la fotografía de perfil de ella, si es ella, está en la recámara, yo la conozco. Entonces,
Lo que ella enseña es la cara, ella enseña otras partes de su cuerpo.
Sí, señora.
Ok.
Enseña todo su cuerpo.
Ok, desnudo.
De hecho, enseña más el cuerpo que la cara. De la cara solamente le podemos ver una parte.
Ok. Hay organizaciones que tú puedes llamar a la policía local y decir que tú crees que hay un problema cibernético ilegal. ¿Ok? Y ellos tienen agencias o instituciones donde se pueden referir. ¿Ok? Tú no tienes que decir que es tu parienta ni quién es. Dices, sé que está ocurriendo porque ella es conocida de la familia y otro conocido de la familia me lo dijo. ¿Qué podemos hacer? A ver qué te dicen. Ella no tiene 21 años, ella tiene 20 años. O sea, que cualquier persona que esté conectada con él, con ella, cibernéticamente, y que parece que haya tenido relaciones con ella, no es muy seguro, pero lo pueden considerar como que está haciendo algo con una menor. ¿Me entiendes? Pero yo creo que es la única forma en que tú puedes. Si tú les dices eso a los padres, ella vive con los padres, ¿no? Los padres la están manteniendo, ¿no?
Sí, así es.
Ok. El problema es que yo conozco la dinámica de la familia latina. Hay padres que pueden entrarle a golpe a ella, ¿me entiendes?
Es que eso es, ajá, eso es mi, bueno, mire, por parte de ellos, lo que poquito que yo los conozco, de hecho yo, bueno, yo siento un deber moral como mamá y obviamente como, porque la conozco y le tengo la confianza a la mamá de poderle platicar estas cosas, porque anteriormente, cuando eran adolescentes, hubo una situación también, nada de esta magnitud, pero donde yo le tuve que decir a ella, pues obviamente para que la cuidara y obviamente porque los estimaba.
¿Había
mucho.
Habido algún abuso sexual? Porque es muy importante saber esto. El comportamiento de ella puede indicar que algún miembro de la familia la ha abusado sexualmente a ella, para que lo sepas.
Yo no lo creo así, doctora. Mire, la familia obviamente pues se ve bien ella. De hecho, más bien siento que es como que es una familia muy sobreprotectora con ellos. La muchachita dejó de estudiar, no quiso seguir estudiando. Es una muchacha hermosa. Si usted la ve al conocerla, se ve muy decente. O sea, se viste muy decente, se viste muy, y es muy hermosa. Entonces, le digo
No,
más
pero ha
bien.
conseguido un negocio, es lo que ella está haciendo. Ella se está vendiendo.
Sí,
Entonces,
sí.
lo único que yo te puedo recomendar, primero llama a las autoridades a ver qué se puede hacer. Es la pregunta, ¿qué puedo hacer? Ya estás en California, donde sea. Si tú llamas a la policía, ellos te pueden indicar lo que pueden hacer. Es más, nosotros vamos a tener a una persona que vamos a entrevistar, que se está ocupando de niñas que las han estado preparando para hacer exactamente lo que ella está haciendo. Hay una,
Doctora, y
es
por
como...
ejemplo, porque yo siento que no hay, no habría problema en el caso de ella si está por cumplir los 21, porque no recuerdo en qué mes los cumple, entonces tal vez esté por cumplir los 21.
No
Pero está
importa
entre
la
20 y
edad que
21.
tengas, porque puede ser que esto viene de atrás y además
Eso
que
sí.
ese tipo de cosas no puede ocurrir en los medios sociales, sobre todo en Instagram. Y yo me he encontrado en Instagram con algunas fotos que no son, y lo que yo hago es reportarlo y lo borro. ¿Me entiendes? Pero sí, se está usando Instagram para hacer eso. ¿Ok? Así
Sí,
que
sí.
lo tenemos que reportar a Instagram, darle el teléfono a la compañía de Instagram, que también ellos te pueden ayudar a cancelar eso que ella está haciendo. ¿Ok? Hay videos en Instagram o en TikTok que están preparando a niñas que las he visto yo de 4 y 5 años con movimientos indecentes, con varoncitos también. Lo que te estoy diciendo es que hay un problema serio. Tú quieres ayudar a tu sobrina o a tu familiar, llama primero para ver qué es lo que localmente puedes hacer. ¿Ves? Número uno, ¿qué agencia? Y después vas a tener que hablar con la madre. ¿Okay? Después que tú sepas todo lo que tú tengas que saber, dice, mira, me he enterado de esto y te lo digo para que lo puedas ayudar. Yo no sé si el padre le va a entrar a golpe. Por eso, conociendo la familia, como es, hay veces que los hombres pueden ser un poco, reaccionar muy violentamente. ¿Okay? También he conocido mujeres. La familiar tuya, la hermana tuya, ¿ha sido una mujer tranquila o violenta?
No, ella es muy tranquila. De hecho, toma las cosas siempre muy tranquila. De hecho, pero, o sea, mi mayor duda es si es el momento ahorita en el que ella está ahorita pasando, es el más indicado para yo hacérselo saber una vez que hable yo para pedir más
Ok,
información sobre la policía
bueno, tú no
o
tienes que
tengo que
dar la
esperar.
información tuya. Ahora, mi pregunta es esta, ¿el señor casado con ella es violento con ella?
Pues yo lo poco que lo conozco siento que sí puede ser violento en una situación así.
Ok. Sé que estamos hablando de una situación precaria,
Con ella más
preocupante.
que nada es como, o sea, sí es muy muy cuidadoso con su familia, obviamente sobreprotector con su familia, pero yo siento que en una situación así muy muy delicada sí puede ser muy un poco violenta.
Violento. Ok. Entonces, es cuestión primero de averiguar cuáles son las agencias que te pueden ayudar. Y la semana que viene, creo, o la otra, vamos a tener a una persona que está hablando sobre cómo están preparando a los niños para hacer los comportamientos que tu sobrina o tu pariente está haciendo. Puedes decirle a tu hermana, yo creo que ustedes tienen que vigilar. Sobre todo si ellas están pagando, porque el colmo sería que ellos estén pagando el uso del celular de la niña. ¿Ella trabaja o estudia?
Es que ese es el detalle, que ella ha trabajado muy poco. Entonces, por eso hay muchos, yo siento que si su
¿Y
mamá
por qué
sabe esto,
está, y por qué no ha
obviamente.
trabajado? Ella no está estudiando tampoco.
Es que dejó de estudiar y ha
Ah, bueno,
trabajado,
ya eso es
pero
una
como que ha
mala
durado
señal.
algo poco.
Es una mala
Sí.
señal. Busca la ayuda de la agencia y tendrás que hablar también con tu hermana. Muchas gracias.
Que no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más.
Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
¿Puede mi hija tener efectos secundarios de la vacuna contra el COVID?
Escucha a la doctora Judy Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
Sí, como muchas de las otras vacunas que le aplicamos a su hija rutinariamente, estas vacunas pueden causar reacciones. Pueden ser limitadas a un dolor en el brazo o la pierna donde se le aplicó la vacuna. Puede incluir fiebre, cansancio, o la niña puede estar más molesta. Todo esto se puede tratar con medicinas sin receta.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos. ¿Por qué son necesarias las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al Dr. Gonzalo Berman, jefe de enfermedades infecciosas de VCU Health.
Las vacunas actualizadas protegen tanto contra el virus original del COVID como contra la cepa Omicron. También ofrecen protección para aquellas personas que han tenido COVID y ayudan a prevenir la reinfección, hospitalización y muerte a causa del COVID. La inmunidad de las vacunas no dura para siempre, por eso los CDC recomiendan las vacunas actualizadas para todas las personas que han completado su serie primaria de vacunación. Recibe la vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. ¿Sabes qué hacer si eres detenido por la Oficina de Migración, el ICE? 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva contigo siempre el número telefónico. 4. Si tocan a la puerta de tu casa, tienes derecho de pedir una orden de revisión. Si no la tienen, no abras la puerta. 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Por ley, sí debes dar tu nombre. Y recuerda, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Hoy quiero hablar de algo, de las personas iracundas. Y creo que tenemos que tener compasión con ellos. Hay veces que cuando alguien nos trata mal y sin respeto, inclusive si es una persona que más queremos, como nuestros amigos o familiares, nos es difícil ser compasivos ante ese comportamiento. Sin embargo, por lo general tenemos que pensar por qué esa persona es así. Las personas iracundas o coléricas padecieron una niñez afectada por el rechazo y en esa misma medida reaccionan agresivamente respecto a los demás. Hay personas también que ofrecen nada más que enfermedades cerebrales y mentales y que tienen momentos de ira. Con compasión lograrás comprender que tú puedes ayudarlos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo puedo balancear mi colesterol? El colesterol es una sustancia que se encuentra en todas las células de tu cuerpo, la cual es fundamental para generar vitamina D y sustancias que ayudan a digerir los alimentos. Sin embargo, el exceso de colesterol genera una acumulación en los vasos sanguíneos, bloqueándolos parcial o totalmente, lo cual puede generar enfermedades coronarias. Algunas de las causas de un colesterol alto son una vida sedentaria, una dieta desbalanceada, falta de hidratación y el tabaco. El consumo de omega 3, aguacate, frutos secos, legumbres y actividad física son clave para ayudar a regular tu colesterol. La única manera de determinar si tienes un colesterol alto es un examen de sangre. Y recuerda que los dos principales tipos de colesterol son el llamado colesterol malo, LDL, que es el que se acumula en tus arterias y las obstruye, y el llamado colesterol bueno, HDL, que ayuda a eliminar el colesterol de tus arterias. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Esta última llamada que tienen a su doctora Isabel. Ahora voy a entrar dos llamadas que están esperando. Ahora nos vamos con la próxima llamada.
Claudia, desde Miami.
Claudia, ¿cómo estás?
Hola, doctora. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Un poquito triste, pero ahí vamos.
¿Por qué? ¿Qué te pasa? A ver.
Mira, tengo una hija de 14 años. Uh-huh. Ella es hermosa. Uh-huh. Pero nació con una peculiaridad, que tiene un lunar en su naricita. Pero el lunar es como una manchita marroncita de medio lado de su naricita.
Okay.
Yo he tratado muchas veces de operárselo, pero lo que me han dicho los médicos es que hay que quitarle ese pedazo de piel y me da como miedo de que su nariz se le desfigure.
Entonces, déjame decirte una cosa, raíz... Claudia. Antes de que yo te conteste eso, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú tienes que ir con un especialista, sobre todo de la nariz, ¿no? Pero el médico que tú tienes te va a referir. Los lunares muchas veces se convierten en problemas cancerosos, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando tú me preguntas que no va a haber desfiguración, porque si hay cirujanos plásticos que le pueden, cuando le quiten, sepan cómo cerrarlo. O sea, que tienes que ver un cirujano que va a quitar y el otro
y
que puede arreglar, ¿ok? Porque sí, definitivamente tienes que verle. A lo mejor te dicen, no es canceroso, no es problemático, pero esas cosas crecen y se convierten en problemas.
Entonces, yo no sé si es por eso que ella tiene su estima tan bajo, ¿verdad?
Claro.
Que ya ella actualmente tiene 14 años, de un tiempo para acá, ella se ha tratado de hacerse daño.
Ya estamos hablando de palabras mayores, ¿ok?
Sí, ella ya dos veces.
Ella está deprimida, seguro que la están bullying en la escuela, sobre todo a la edad de 13 años. Tú le vas a decir, mira, mija, esto lo tenemos que resolver. Vamos a ir al médico, te vamos a ver esto, pero tú eres una muchacha bonita que vamos a ver qué podemos hacer. Cuando tú dices hermosa, es que ella está gorda.
No, o sea, su físico, su cara.
Es linda, es una niña linda.
No es porque sea mi hija, no, porque es que ella es linda. La mayoría de mis amistades y la familia me dicen, pero ¿por qué ella está tan compleja con su niña si es tan linda?
Bueno, pero lamentablemente vamos, pregúntale a tu hija cuál es el problema. ¿Cómo tú te sientes por lo cual tú has tratado de hacerte daño? Ella no está en terapia. Eso es lo primero que tienes que hacer.
Sí, ella está en terapia con una psiquiatra que la ve a ella mensual, pero creo que no le está haciéndole nada.
¿Y está tomando medicina?
Sí, está tomando antidepresivos.
Okay.
Pero sin embargo, ella la semana pasada se tomó un frasco de pastillas y estuvo delirando, hablando cosas, y ahí es cuando nos dimos cuenta que ella se había tomado un frasco de pastillas.
Okay. Entonces, ella se toma las pastillas que le manda la doctora.
Ya no es la primera vez que lo hace, ya es como la segunda.
Hay que esconderlas. Ella no se puede tomar la pastilla, se la tienes que dar tú, ¿ok?
No, tú sabes qué hace ella. Se va para la farmacia, se roba las pastillas y se la toma en la madrugada cuando mamá y papá están dormidos porque están cansados de tanto trabajar. Ella lo hace a esa hora.
Pero si tú tienes las pastillas, si tú hablas con el farmacéutico, ellos te ayudan, ¿ok? Porque lo único que te pueden dar son 30 pastillas al mes. ¿Ok? Entonces, si ella logra conseguir, eso es un error del farmacéutico.
No, pero es que ella se las roba.
¿De dónde?
Ella va para la farmacia y se las roba.
¿Cómo va a ir a las... Pero las pastillas, por lo general, que son de medicina, están bajo el farmacéutico.
Ok, pero, o sea, esas pastillas que son antialérgicos...
Ya entiendo, eso es un problema más serio. Mira, por ejemplo, yo sé que hay algunas que son antialérgicas que las tienen guardadas. Es decir, pero yo creo que en estos momentos lo que tenemos que mirar es la parte psicológica. ¿Qué es lo que le pasa a ella? ¿Qué es lo que no le gusta de ella? ¿Por qué se siente así? Si es el lunar, quítaselo. Pero tienes que decirle, si eso es lo que te molesta, vamos a un cirujano plástico que te lo quiten. El cirujano plástico lo quite y le hace una biopsia. Punto. ¿Me entiendes? Para que ella vea que tú sí te estás preocupando por ella.
No encontramos qué hacer con ella, estamos desesperados porque ya no hayamos que hablar con ella. Ya está consumiendo marihuana. La hemos agarrado consumiendo marihuana. Nos llamaron de la escuela para decirnos que estaba consumiendo marihuana. Le hicimos la prueba, salió positivo.
Ok, habla con la escuela, porque además de la psiquiatra, tienes que hablar con... Las psiquiatras, por lo general, no van a fondo. El terapeuta, psicólogo, sí va a fondo. Y si tú le dices, la escuela tiene que saber que ella ha tratado de matarse, ¿no?
Sí, lo sabe.
Y le dices, mire, esto está pasando. Yo necesito ayuda de un psicólogo que hay mental health. Y si no, tú puedes llamar al 211, que me dijo a mí en estos momentos Daniel, que tú puedes llamar al Daniel, es decir, al 211, para que te den ayuda. Pero ve primero a la escuela. ¿Ella está asistiendo a la escuela o no?
Sí, sí, sí. Estuvo suspendida por un tiempo y la volvieron otra vez a...
Ok, ella no puede estar suspendida porque cuando está suspendida es cuando ella se puede matar. Tú tienes que hablar con la escuela sobre eso. Yo fui psicóloga de escuela, yo fui consejera de escuela. Y cuando tú tienes ese tipo de perfil, no la puedes suspender de la escuela. Lo que pueden hacer es ponerla en un salón separado, ¿ok? Que no es lo más especial en estos momentos. Ella necesita un terapeuta que vaya a la escuela, porque de esa forma... Ella sabe que tiene que estar en la escuela. ¿Me entiendes? Primer camino, vete a la escuela.
Ella no ha tenido trauma, no ha tenido padres agresivos con ella, no hemos sido... Ella está criada con su mamá y su papá, o sea, el papá es mi persona.
Mi amor, hay veces que uno no sabe qué es lo que tienen en la cabeza. Por eso tienes que hablar con ella. No te digo que seas psicóloga, ¿ok? Pero decirle, hija, tú me tienes que decir qué es lo que tú piensas cuando tú te quieres quitar la vida. ¿Cuál es el problema? Háblale así, de madre a hija. Tú no sabes cuáles han sido las situaciones de ella, ni tampoco sabemos si aquí hay algo más. ¿Ella alguna vez te ha hablado de alucinaciones? ¿Tú sabes lo que son alucinaciones? No. Alucinaciones cuando te dice... que vio una mujer ahí o se sentó alguien en la cama con ella y no es cierto. No, cuando era pequeñita, favor, cuando tenía 5 o 6 años, ¿ella tenía temores?
No, normal. Yo siento que ella tuvo una infancia muy, muy tranquila y una niña hasta hace
feliz.
Poquito dulce.
Fue una niña feliz.
Ajá, exacto.
Entonces ha pasado algo en la edad esta. Entre los 2 y los 13 pasó algo. ¿Quién más vive en la casa con
nosotros
ustedes?
No, más nadie. Nosotros tenemos 3 años aquí en Miami. Ella llegó aquí de 11 años. Siempre ha vivido mamá, papá y ella. Nunca hemos tenido una tercera persona. Y la tercera persona que tuvimos fue una tía de ella. O sea, la hermana de mi esposo. Pero hombres o no han estado en la casa.
No, pero espérate. Yo necesito que abras tu mente. Y lo que voy a decir a lo mejor no te gusta, pero ábrete a la posibilidad de a que esta niña le ha pasado algo. Porque si tú me dices que tiene una niñez feliz, que siempre ha sido una niña feliz, y se acaba de tomar un pomo de pastillas y está con psiquiatra y está tomando pastillas antidepresivas, algo ha pasado.
Algo ha pasado, sí.
Algo ha pasado que tú
ella,
no sabes.
Ella cayó en las drogas con las amistades que tenía ella en la escuela. Ella cayó en droga y fuerte.
Ah, bueno, entonces ya me estás diciendo. Pero la mayoría, ¿tú me dices que ella tiene 11 años?
No, llegamos con 11 años a Estados Unidos.
¿De dónde vienen? ¿De Cuba?
3 años aquí de Venezuela. No, de Venezuela.
Ah, de Venezuela, ok. Y en Venezuela ya no tuvo problemas de ninguna clase.
Para nada, era una niña muy
feliz. Ni amistades, ni nada de eso. O sea que en la escuela nunca tuvo problemas.
No, porque ella, sus amiguitos de ella, desde que empezó su escuela, fue desde preescolar, kinder.
Ok, y nunca viste ningún problema. Por eso te estoy diciendo, Ella, cuando cogió el Teenagers, cuando llegó aquí hace 3 años, tenía 11 y ahora tiene 14. Algo ha pasado. Puede ser el acoplamiento a un país nuevo. Puede ser que no entendía el inglés y ha tenido que aprenderlo. Tienes que hablar con la escuela y pedir ayuda. ¿Ok? Lo vas a hacer. Y después sí, que sí. lo hagas, y después que lo hagas, me vuelves a llamar a decir qué fue lo que te dijeron. Aquí hay ayuda mental en las escuelas. De eso te lo estoy garantizando. Por favor, me lo dejas saber, Claudia. Bueno, queridos amigos, aquí está su doctora Isabel en el 888-787-2346 y tengo otra llamada.
María, desde Chicago.
María, ¿cómo estás?
Hola, doctora Isabel. Bien, gracias a Dios. Y créame que el abrazo y mis oraciones para usted gracias, y para mía. Carlos también. Que Dios les dé mucha gracias. Fortaleza y que todo sea para bien. Yo sé que está pasando usted por momentos muy difíciles porque nosotros también lo hemos vivido. Yo especialmente con mi mamá en México, una situación de un derrame cerebral para cuidarlos. Desde el momento desde el hospital, fue un mes en el hospital y muy triste. Pero bueno, el punto es que le quiero decir que tuvimos también aquí a mi suegro en casa hace un año, él ya falleció. Pero que sí hay muchos lugares, tienen cada estado tiene su área de servicio. Por decir, aquí en Illinois hay una organización que desde pequeñita la persona cuando tiene disabilidad tiene que inscribirse en un programa que se llama PAMS. Pero cada estado debe de tener
su lugar. PAM, ¿cómo se llama?
Okay. Y hay servicios, por decir, en Pounds, desde que mi hija tenía, ella tiene disabilidad, es una niña que no vocaliza y no tiene retraso mental y no camina tampoco por ella misma. Entonces a ella la tuvimos que inscribir desde que tenía 7 añitos, más o menos, se inscribió y ahora ya tiene...
¿Qué lucha tú has tenido, mi amor?
Sí, un poquito, doctora, un poquito, pero Dios nos da fuerzas. Pero sí, mi punto es de que usted puede buscar, yo sé que Eric está haciendo todos los trámites y papeleos por su hermano.
No, él no está haciendo nada, lo estoy haciendo yo, ¿ok? Él ya no está como era antes.
Ok, entonces pensé que usted puede buscar, yo le voy a contar lo de mi suegro que tuvimos aquí, él estaba en el hospital. Y entonces hubo la trabajadora social los conectó a mi esposo, le conectó con la agencia que le daban el servicio. Como en el hospital ya mi suegro ya lo daban porque ya lo querían matar casi prácticamente, nosotros lo trajimos aquí a la casa y aquí se le dio, le traían, venía una persona a bañarlo cada tercer día.
Sí. Lo que a mí me sucede, mi amor, es que estamos, y esta es la lucha de muchos que están escuchándonos, mi hijo tiene 58 años, él no está retirado, ni se puede retirar. Estamos luchando con el Social Security para que me lo declaren incompetente, ¿no? Es más, yo empecé a hacer todo ese papeleo, pero no contestar el teléfono, ¿ves? Entonces, yo he tenido que hacer todo lo posible porque él ya no está... Como tú me estás hablando de tu hija, bueno, así está él con 58 años. Entonces, cuando ocurre eso, estás en el periodo que nadie te ayuda. No hay si el gobierno no lo reconoce como handicap, no pasa nada. Tienes que luchar tú con los hospitales, con los paramédicos. Entonces, entiendo. Yo lo tengo aquí en mi casa porque él está muy mal y es mi hijo y quiero ver si yo lo puedo levantar. ¿Me entiendes?
Sí, sí, porque lo que usted está viviendo es, yo lo he vivido y es algo crítico. Si uno teniendo ayuda se quiere uno morir con el paciente y dice, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Pero ya ojalá Dios quiera que lo pueda...
he llegado a inclusive... a pedirle a mi Dios Todopoderoso que si se lo tiene que llevar, que se lo lleve. Porque desde que murió su hijo, él está viviendo como si estuviera muerto. ¿Entiendes? Uh-huh. Y no ha habido, y él es cabezón, es testarudo, es el tipo de persona que tienes que, cuando él únicamente te hace caso cuando él se ve que te necesita inmediatamente. Así que muchas gracias por haberme llamado. Espero que en tu familia encuentren la paz, la tranquilidad, y gracias por habernos llamado y darme la información. Nos vamos con la próxima llamada.
Yanela es de Nueva York.
Yanela, ¿cómo estás?
Hi. Hola, buenas ¿cómo estás? Tardes, doctora. Bien, bien, gracias.
A ver, ¿qué pasa?
Yo le he llamado en otras ocasiones. La llamé exactamente hace como un mes porque tengo problemas con mi hijo. No sé si se recuerda que yo me mudé y él vive en Florida, se quedó con el padre, luego vino. Sí. Bueno, ya recuerda, ¿verdad? Le estoy llamando porque...
Sí.
Sí, a pesar de todas las situaciones. Ay, perdón.
Te estoy escuchando, dime.
Que yo he pasado, yo he tratado de superarme y tengo un título, una certificación de behavior en autismo.
Sí.
Al mudarme para este estado, con el problema del inglés me ha sido un poco difícil.
Sí.
A principio de curso yo vine a hablar con los directores porque, como ya le conté, mi hijo al final el curso pasado estuvo muy mal y vine a hablar con el principal, y hablando con el principal me dice, le digo, ay, yo quisiera trabajar en una escuela porque yo trabajaba en una escuela antes.
Uh-huh.
Y me dice, ay, cómo no, aquí tenemos plaza, aplica. Y me dio la dirección y se apliqué y me llamaron. Estoy trabajando en la escuela aquí donde está mi hijo. Pero,
okay,
¿qué sucede, doctora? Mi hijo me ha dicho que si yo trabajo aquí, él no seguía aquí en la escuela.
Sí, y llevaba... ¿Tú qué edad tiene tu hijo?
Él tiene 17 años, doctora. No se acuerda. Que él...
¿Está en el 11 ahora?
Sí, está en el 11. Okay. Entonces, llevaba 3 semanas sin venir a la escuela. Empezó a venir hoy.
¿Y tú no te diste cuenta?
Sí, doctora, sí. Yo he hablado con el principal fue a la casa, él le abrió la puerta, le dijo que esperara un momento, que iba a aguantar los perros, y cuando volvió a... y le cerró la puerta y no se la abrió más.
Okay. ¿A él le han hecho alguna, es decir, yo creo que se necesita una evaluación? ¿Ellos te han dado a ti algún diagnóstico de él?
No, no, yo, bueno, desde la Florida, él vino con el diagnóstico de la forma 504.
Sí, sí.
Esa es la forma que le han...
Pero es la forma... Pero tú me tienes que decir qué es lo que decía la forma. Él es, bueno, learning disabled, autista, mentally disorder. ¿Qué es lo que él tiene?
Él tiene concentración, falta de concentración.
O sea, attention deficit disorder.
Correcto, correcto.
Okay. Pero eso no es solamente lo que lo está causando esto. Él tiene depresión posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Él usa drogas?
Sí, doctora, la estuve usando y ahora la ha dejado. Entonces la dejó y entonces me dejó de venir a la escuela porque yo estaba trabajando aquí. Hoy empezó a venir porque el principal entonces me insistió y me dijo que si no venía se iba a llevar a corte. No,
no, sí,
puedo hablar.
Te llevan a corte a ti porque si él tiene 16 o menos.
17, cumple 18 en diciembre. Okay.
Bueno,
pero doctora,
hasta cierto punto pueden llevarlo, pero no necesariamente, porque después de los 16 años, a menos que hayan cambiado la ley desde que yo estoy fuera de la escuela, déjalo que él piense que lo puedan llevar a la corte, ¿ok? Pero tú no te puedes buscar un trabajo en otro lugar.
Bueno, doctora, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que irme? En ese que estoy, no sé lo que le voy a decir a esta gente ahora, nada más llevo un mes y pico aquí, tengo que dejarlo.
Bueno, le dices al director de escuela que cómo te puede él ayudar, porque él te ha ayudado buscándote ese trabajo, ¿no? Pero es obvio que este niño se siente avergonzado, o a lo mejor lo están molestando porque tú estás en la escuela. Entonces, la única solución que yo puedo mirar a esta situación es que sigue yendo al trabajo y decirle, hijo, de esto comemos. Porque él sabe que este es tu trabajo, ¿verdad? Pero dile, yo voy a buscar otro trabajo. Pero mientras tanto, de esto comemos. ¿Es así o no?
Sí, doctora, sí.
Bueno, entonces le tienes que decir, hijo, yo sé que no te gusta que yo esté ahí. Voy a tratar de no pasar por donde tú estás. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en la escuela? ¿De qué trabajas? ¿En qué trabajas?
Ah, doctora, yo estoy trabajando por lo que me encanta. Con un niño autista.
Ok.
Estoy fascinada porque estoy haciendo lo que me gusta.
Bueno, yo sé que está, y tienes que explicarle a tu hijo que no solamente porque te gusta, sino que de ese dinero, es decir, tú llevas ese dinero para la casa, ¿no?
Claro, doctora, yo soy la que pago todo en mi casa.
Ah, bueno, entonces le tienes que hablar a tu hijo y decirle, mira, tú podrás tener déficit de atención, pero tú no estás mentally retarded. Tú no tienes autismo. Yo necesito trabajar para poder mantener esta familia. Si no me quieres reconocer en la escuela, no me reconozca. Él está ahora en el 11. Si él pasa al 11, después va para el 12. Pero si no hace nada, lo va a perder el año. Y tú le tienes que decir, es hora que en inglés le dicen, you gotta man up. ¿Eres hombrecito o qué? Entonces, te pido por favor que le hables fuerte. Nada de llanto con él. Ni le digas que te gusta lo que está trabajando. No. Le dices, si yo pudiera conseguir otro trabajo, lo consigo. Pero en estos momentos, I do what I have to do. Hago lo que tengo que hacer. Y tú tienes que hacer. Lo único que tú tienes que hacer es ir a la escuela. Porque que yo sepa, él no trabaja, ¿verdad?
Sí, él trabaja. Él tiene un part-time de 4 horas en una gasolinera. Pero
menos mal.
Sí, pero no me ayuda a mí. Está ahorrando.
¿Y
nada
que,
más.
¿Y con ese dinero qué hace?
Ahorrándolo para comprarse un carro.
Bueno, tú dile que de aquí en adelante, dinero que él gana, lo van a poner en una alcancía y tú vas a esconder esa alcancía. Decirle, tú, porque él lo que está haciendo es usando el dinero para otras cosas, mi amor. A él no le regalan la marihuana, ¿ok?
Eso lo sé. Y ya he hablado eso con él.
Y si no, va a empezar a venderla, ¿ok? Para poder tener dinero. Dile, yo te voy a ayudar. Vamos a guardar el dinero. Y si tienes que llevar el dinero y ponerlo en el banco, lo pones en un banco. Porque él, dinero que vea, dinero que va a usar. Y ponte fuerte, ¿ok? ¿El padre cómo es con él, mija?
No, doctora, no me ayuda. No me ayuda. Ahora mismo le he hablado, me dijo que iba a venir y no ha venido.
No, claro, no, mira, no cuentes con él porque a lo mejor él es más problemático que el hijo. Tú habla con tu hijo, somos tú y yo, y tú y yo tenemos que vivir. Así que me tienes que obedecer y ir a la escuela. Se acabó. Bueno, me dejas saber cómo va todo, por favor. Yanela, ok. Aquí estamos en el 888-787-2346.
Doctora, en el minuto que nos queda, la información que Luisa tiene para la comunidad de encontrar atención médica a bajo costo en su comunidad.
A ver, dime, Luisa.
Sí, claro que sí. Pueden ingresar al website cuidadodesalud.gov. cuidadodesalud.gov. Allí te van a preguntar el zip code y te van a dar una lista de lugares donde puedes buscar ayuda.
Y esto es un número nacional.
Sí, es una página web nacional.
Una página web nacional que te va a llevar a la página local.
Correctamente. Y es del gobierno, entonces es una fuente confiable.
Ok. Entonces, todos que me están escuchando, que tienen los problemas que tienen, es obvio que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Gracias por haber escuchado el programa y realmente les pido a Dios que se puedan renacer y aceptar la situación que tienen y para poder adquirir la fuerza de la renovación para enfrentarse a los problemas que tienen. Y nada de lagrimita, hay veces que tenemos que ponernos fuertes, porque si tú un joven, tú le lloras, no va a responder. tienes que ponerte fuerte, yo soy tu madre, en el caso de esta señora. Muchas gracias por habernos escuchado. Te deseo lo mejor. Su doctora Isabel.